Episodio número 6. Cenas a puerta cerrada para volver a conectarse. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. De comer con toda la familia en el comedor de la abuela y el abuelo. A la misma hora y la misma comida todos los días. Con el pasar del tiempo y por culpa de un gran virus o de vivir en mega ciudades, hemos terminado comiendo solos frente al televisor la comida que pedimos por domicilio. En tiempos donde el cuarto desocupado de nuestra casa se alquila, transportamos desconocidos en nuestro carro y el amor se encuentra gracias a un algoritmo que une gustos y ubicaciones, hay una tendencia que nos puede interesar a muchos que estamos cansados de los mismos menús de las apps más populares. También estamos aburridos de comer solos. Esa tendencia es las cenas clandestinas o las cenas a puerta cerrada. Una dirección secreta que te lleva a un lugar desconocido, un menú que solo es anunciado minutos antes de ser servido y una mesa que compartes con otros desconocidos con los que tal vez nunca hubieras compartido en la vida y que también se animaron a vivir una experiencia diferente de cenar. Cenas a puerta cerrada para comer con el corazón. Cenas a puerta cerrada para volver a conectar.
Yo sigo más una línea del comfort food, que es como un tema de la cocina, un género que tiene que ver más con esa idea de los sabores del hogar, de lo entrañable.
Para hablar de esta nueva tendencia está con nosotros una mamá, una esposa, una comunicadora, con más de 15 años de experiencia en la escritura, que se ha especializado en el periodismo cultural y temas de género, y que los caminos profesionales y personales la fueron llevando a comunicar por medio de la gastronomía. Manuela Lopera Tamayo, preocupada por proveerse a sí misma sus cenas cotidianas en un mundo que va a toda velocidad, terminó embarcada en un proyecto lleno de ritualidad, que junta a desconocidos y que con mucho amor hace que la cocina sea un acto de libertad, de frescura y de vitalidad. Nuestra invitada dice que el tiempo es el ingrediente que falta en nuestras recetas y en nuestras vidas. Cocinar como una elección y como una apuesta por nuestra salud y felicidad. Hola, ya estamos con Manuela Lopera para hablar de cenas clandestinas y libertinas. Hola Manuela, ¿cómo estás?
Hola Santiago, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias Manuela. Bueno, primero cuéntanos quién eres, cómo ayudas a los demás o qué es lo que haces con cenas clandestinas.
Yo tengo un proyecto de cenas a puerta cerrada, 5 años estamos cumpliendo, lo hago en compañía de mi esposo. Y comenzamos pues con este proyecto con la idea de generar como unos espacios, unas especies de redes sociales en vivo, como con la idea de que gente que no se conociera se encontrara aquí, digamos, por un azar afortunado. Y entonces ese ha sido como nuestro propósito. Digamos que el año de la pandemia pues nos impidió continuar con esta convocatoria de personas que no se conocen necesariamente entre sí, sino que solamente tú reservas tu puesto, tu cubierto, y se comparte una mesa colectiva. Ese es como el espíritu, pues, de nuestra propuesta.
El concepto se conoce como cenas clandestinas, pero tu marca es Cenas Libertinas, ¿no? ¿Es así?
Nosotros cambiamos de nombre a partir del comienzo de año. Ahora nos llamamos L, Cocina y Corazón, por unos temas, pues, como de registro. Antes nos llamábamos Cenas Libertinas. Y pues nacimos con esa idea de poder hacer un ritual o un homenaje a este ritual que nos gusta tanto de comer y de compartir la mesa con una tónica muy libre, o sea, de poder hacerlo muy a nuestra manera, del modo en que nos gusta, lo hacemos en nuestra casa, imprimiéndole pues como si una impronta particular, de una manera singular a como nosotros nos gusta disfrutar de este ritual. Entonces, por eso habíamos elegido ese nombre que nos acompañó hasta fines del año, y a partir de enero le pusimos L, Cocina y Corazón. Así nos llamamos porque además, a partir de la pandemia, pues así como con esta reinvención que le tocó a todo el mundo, pues también nos dedicamos mucho a hacer deliveries y a hacer comidas preparadas, comidas por encargo. Nuestro propósito, digamos, o nuestro objetivo es siempre tener como los fuegos encendidos y poder compartir un poquito de nuestra forma de comer y de cocinar y de lo que significa la comida. Entonces, dentro de eso entran las cenas, pero también enviamos comidas a sus casas, preparamos diferentes comidas por encargo.
El tema de la pandemia parece como haber, bueno, obviamente partió la historia de la humanidad en dos, una situación tan particular, pero a veces se le olvida a la gente que las empresas, las ideas, los proyectos tuvieron una génesis, una idea en un momento dado y se desarrolló de cierta manera.
Sí.
Cuéntanos un poco, antes de la pandemia, hace 5 años, cuando empezaron con esta idea, ¿cómo fueron esos inicios?
Sí, mira, nosotros pues siempre nos gustó, como te dije, tenemos esa afición, sobre todo, digamos, yo soy la que cocino, que comando, digamos, ese liderazgo en la cocina. Mi esposo se encarga de apoyarme pues en todo el tema también, cada vez más en cocina, pero de la atención a la gente, del relacionamiento pues con nuestros clientes. Este proyecto nació con una pareja de amigos muy queridos, con la idea de hacer unas cenas. Primero empezamos, nos invitaron unos amigos artistas que tienen un taller y querían hacer unas intervenciones desde lo gastronómico, querían hacer como unas activaciones. Entonces, ¿por qué no hacemos una cena y en una mesa? ¡Qué rico! Bueno, eso fue así. Hicimos como 2 o 3 eventos y nos quedamos muy antojados. Fue como muy lindo esa mesa larga, o sea, yo siempre fantaseaba como con esa mesa larga y esa posibilidad de que como un banquete. Entonces eso quedó ahí y nos quedamos antojados, y entonces con la pareja de amigos, ¿por qué no lo hacemos en tu casa? Mira que tenés el espacio. Y empezamos pues como a echarle cabeza y a darle forma, y así nacimos, empezando pues digamos haciendo una cena con la idea de, bueno, ¿será que nos puede salir otra? ¿Y será que de pronto otra y otra? Es que estamos aquí luego de una pandemia. Mañana estoy por celebrar otra, por ejemplo. En este momento estoy atendiendo solo reservas privadas por este mismo tema. No estoy haciendo las convocatorias abiertas, sino grupos que se conocen, o sea, de amigos o de familia, compañeros de trabajo, por este tema pandémico. Pero bueno, con la idea siempre de poder abrir, porque siempre tenemos gente, bueno, cuando hacen, gente sola, gente que necesita socializar, gente que necesita compartir. Ese ha sido como, sí, uno de nuestros leitmotiv tiene que ver como con eso, con un espacio para el encuentro, que las personas se encuentren.
Cuéntanos, en esa primera cena, en esa idea con los amigos que trabajaban en teatro, pero aparte de la comida, ¿qué hubo? Pues hubo como un performance o hubo como un juego de roles. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué situación se planteó?
En esas primeras que era con los artistas que te dije, no era de lo gastronómico, simplemente como ofrecer una cena preparada con mucho cariño, con mucho mimo, todo a mano, todo muy casero, así arrancamos. Pero ya a partir, digamos, de hacerlas acá en nuestra casa y con el paso del tiempo, nosotros tenemos un piano acá en nuestra casa, entonces eventualmente alguien toca el piano, o hemos tenido, en alguna ocasión tuvimos un mago que hacía, digamos, una especie de show ahí mientras la gente comía. En una ocasión tuvimos una tarotista, entonces la gente pasaba a que la tarotista les tirara las cartas. O sea, yo creo que ya solamente la experiencia de que la gente llegue a una casa que no sepa, o sea, que te salís de la idea del restaurante, que te salís de la idea de una dirección más típica y más tradicional y convencional, ya eso saca a las personas como de su zona de confort, le suma mucho a la experiencia. O sea, la gente realmente se sorprende. Después el espacio intentamos ponerlo muy acogedor, con flores, con velas, a la música le ponemos mucho cariño, hacemos unas listas súper especiales. Entonces todo de alguna manera pues empieza como a jugar en torno a ese fin de engrandecer el ritual de comer y de compartir. Tenemos un servicio de vino que, por ejemplo, está incluido en la cena. Yo tengo como ese romance con esa manera del comer italiana, de las mesas, digamos, de domingo. Por eso no tanto como una idea de lujo, de una cena de grandísima formalidad, sino más bien como afectiva. O sea, si ponemos un énfasis como en el asunto afectivo. Uh-huh. Y es como que sí tenemos eso muy claro.
¿Pero las personas que van ya saben qué van a comer y qué van a tomar o es sorpresa?
Sí saben. Nosotros para evitar, digamos, alguna situación desagradable o por temas de restricciones dietarias, sí me gusta más que la gente sepa y que la gente tenga, digamos, como esa expectativa placentera con respecto a lo que va a comer. Entonces lo informamos. De hecho, pues para poder hacer cambios también, porque todo está hecho y pensado pues como a la medida. Esto es como un traje a la medida. Uh-huh. Todo es como una cena a gusto. Entonces sí, en ese sentido sí saben qué van a comer, pero ya nosotros vamos manejando los tiempos y vamos llevándolos pues como de la mano en esa posibilidad de servicio. Yo hago mucho énfasis en eso, en que no somos un restaurante, sino que somos unos anfitriones, que somos una pareja de esposos que tenemos pues como en esta actividad, sí, un propósito que trasciende, en este caso, el ganarnos la vida, porque se nos fue volviendo como un proyecto que es un sustento y que es un trabajo, pero lo vemos como mucho más allá y con esa idea del disfrute y del cariño, y a pesar de que también es un esfuerzo grande, nos hace siempre mucha ilusión. Es muy bonito.
Ir obviamente a una cena privada, a una cena clandestina como la que ustedes ofrecen, tiene unas ventajas obvias, pues como una privacidad, un ambiente diferente. ¿Cómo venden ustedes la idea de que ir a cenar a una casa es mejor que ir a un restaurante?
Sí.
Entendiendo que son experiencias diferentes, pero ¿cómo agrega valor esa experiencia en lugar de que una persona decida ir a un restaurante reconocido, que ya sabe lo que se va a comer, donde se habla también mucho de la experiencia de servicio?
Yo creo que lo que sumaría o lo que haría a esta experiencia como algo singular y que vale la pena uno regalarse en algún momento, tiene que ver, como te había dicho ahorita, con lo afectivo. A veces, sin necesariamente hacer una crítica, pero sí una observación con respecto a la experiencia de salir a comer, que es algo que casi todos disfrutamos, que es algo que nos gusta y que nos parece rico, el plan de salir a comer con amigos o con la pareja, y es como un ritual lindo que tiene como un significado especial porque nos saca de la rutina, porque salir un poquito de la casa y de probar. Pero entonces sucede muchas veces o cada vez con más frecuencia que los restaurantes están tan atareados y tan agitados como con esos servicios desbordados, que muchas veces te pasa que recibes el servicio y como que no sucede nada, nada sucede adentro. Y entonces yo me pregunto mucho eso, cómo algo que debe ser, no tanto desde una idea de descrestarse o de sentir esto realmente, no lo viví nunca, sino como desde la emocionalidad. La comida está profundamente ligada y relacionada a la emocionalidad. Entonces yo sí pienso que la comida debería transformarnos, aunque sea un poquito, debería primero como mandarnos una señal de que estamos vivos, de que puede ser un consuelo, de que se nos puede levantar el ánimo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con esa idea de que hay gente que, por ejemplo, llega y entonces es como se sorprenden con la mesa. A la mesa le ponemos como mucho cariño y la ponemos bonita, pues como dentro de nuestra idea, digamos, de elegancia o de lujo, porque justamente no vamos como a esa idea de presuntuoso ni nada por el estilo, pero sí como que sea especial. Entonces la gente desde que entra, ese primer flechazo es para nosotros importante. Uh-huh. Entonces a partir de ahí ya empiezan los sentidos como a hacer lo suyo, ya como que se entregan, ¿sí me entiendes? Es como un ejercicio de apertura y de recibir que yo creo que se hace bonito, y siempre las despedidas para nosotros son especiales porque terminamos o con un abrazo, con esa sonrisa de gratitud, de que de pronto tenían muchísimas menos expectativas. Entonces eso es muy lindo, que yo en algún momento les digo, pues no se olviden que me pagaron, pues, porque a veces como con esa gratitud de que trascendamos esa idea del restaurante más en ese intercambio comercial y lo podamos llevar a un nivel un poquito más trascendente.
Manuela, ¿y tú y tu esposo se sientan en la mesa con los invitados y conversan y se integran, o eso es un tema que se va dando naturalmente?
No se puede porque nosotros estamos trabajando, ¿cierto?
Claro.
Mi esposo sí está porque mi esposo es quien hace el servicio, entonces está permanentemente en contacto con la gente, entonces él va llevándome a la cocina información, yo puedo ir eventualmente a llevar un plato o algo, pero yo estoy muy concentrada pues en ofrecer el servicio. Pero una vez terminamos como con el servicio, digamos, de la comida. Yo ya puedo ir y puedo compartir, si es del caso, una copa de vino con las personas. Pasa con frecuencia que se interesan mucho en nosotros, quieren conocernos, quieren saber por qué hacemos esto, cómo, hace cuánto. Uh-huh. Hay una idea de curiosidad y de empatía con respecto al proyecto que yo creo que nace de encontrar como remansos. A veces es lo que yo digo, sin otra vez caer necesariamente en la crítica, pero yo pienso que toda esta vida, sí, tan la velocidad, los afanes en los que vivimos, o esta idea del centro comercial a donde vamos a comer, que cada vez, no sé si te das cuenta, es como todo más en serie, todo cada vez es más en serie, y entonces a donde vayas, los mismos lugares con los mismos platos, y uno dice, ¿pero qué es esto? Necesito esa particularidad que de alguna manera me haga también a mí sentir individuo. Pues entonces yo creo que tiene que ver con eso, pero sí, intentamos socializar en lo que se puede y relacionarnos y hacerlos sentir pues como muy bienvenidos, pero no podemos estar tanto como quisiéramos porque el trabajo es grande, para que todo se haga pues bien y con juicio y con cuidado.
¿Y han nacido amistades en esos encuentros con clientes o amistades entre los mismos clientes?
Sí, muchísimas, y se han abierto grupos de WhatsApp y se han consolidado amistades, por supuesto que sí, ya después nos envían fotos de los grupos en otros lugares, haciendo otros planes, compartiendo otros planes, porque generalmente es gente que tiene cosas en común, que tienen, digamos, amor por los viajes o como una inquietud como cultural también con respecto a este plan. Entonces sí, sí ha pasado, y también es algo lindo que se encuentran como generacionalmente, no todos, digamos, las personas tienen las mismas edades, entonces puede haber una pareja de 60 o 70 con personas más jóvenes, y eso también es lindo, eso también enriquece.
Pero dime la verdad, ¿en alguna ocasión has dicho, a qué horas se va a ir esta gente, por Dios? ¿Te ha pasado algo así o no?
No. Y esa es una inquietud importante porque me la han hecho como, ay, no te asustes y abrir las puertas de tu casa y bueno, y entonces qué.
Sí.
Y pasa que la gente es muy respetuosa, cuando se enteran que están como en tu casa. Entonces todo es en un profundo respeto, en una educación y con la idea de no llegar a molestar. Entonces yo casi siempre ofrezco un vinito más porque la gente se queda, las cenas suelen ser larguitas, suelen ser de 2:30, 3 horas, y entonces la gente, al terminar de comer, la gente está contenta, la gente está en un espacio que se sintió acogida y ya, bien sea porque pues no se conocían antes o si es un grupo, pues todavía más, y la gente está contenta y entonces yo suelo ofrecer más vinitos, el que quiera, junto con el café y las bebidas calientes, pero la gente, digamos, como que en ese sentido es muy respetuosa, entienden que de pronto ya el servicio terminó, pero yo siempre soy en ese sentido enfática, tranquilo, se pueden quedar, nadie los está echando, uh-huh. Pero no, en ese sentido muy bien. Y en cuanto, por ejemplo, a la seguridad, la gente también pregunta, ¿y tu casa? Bueno, qué susto. También, o sea, nunca he tenido ningún momento desagradable, todo siempre como de mucha tranquilidad y de confianza. Y este proyecto se ha movido mucho con el voz a voz. No somos tan amigos de todas esas leyes del mercado, y aunque sí nos movemos en redes y todo, como esa idea de que esto tiene que crecer, hacer. No, yo soy feliz con la idea de poder trabajar, y hoy, 5 años después, tengo una reserva y no me lo puedo creer. O sea, digo, wow, pues, y yo no hago nada, digamos, en términos de publicidad, sino que esto es simplemente con un voz a voz. Entonces, con una palabra de cariño, cuando se van, yo siempre les digo, no se olviden de contar, de compartir. Entonces, aquí me puede llegar alguien, una persona que me llama y me dice, me recomendó mi profesor de inglés o me recomendó tal, entonces digo, wow, qué lindo, pues qué maravilloso, así hemos trabajado hasta ahora.
Me estabas contando ahora que es una experiencia hecha a la medida, es decir, que los platos cambian según la visita, según un requerimiento de ellos, según lo que tengas preparado o ideado para un fin de semana. ¿Cómo funciona el menú?
A lo largo de estos 5 años he manejado por lo menos 15 menúes, son menúes de 3 tiempos, entrada, plato fuerte y postre, y hemos hecho una cantidad variada y que intento dejarlos por temporaditas para que la gente pues los pruebe. Entonces lo que hago es que yo les digo que les envío 1, 2, 3 menúes o con base en sus gustos tratar de armar también, o sea, les envío, entonces me dicen, no, sí, ay, este postre pronto me podrías poner este o este, entonces no hay ningún problema, se hace, la idea es que para mí, que quien hace la reserva, pues lo elija como a su gusto, digamos, pueda quedar contento, pues esa es la idea con esa elección de menú. Yo envío unas opciones y entonces eligen.
Pero sin detallar mucho, Manuela, más o menos, ¿qué es lo que sirves? ¿Es muy elegante o es tradicional? ¿Qué es?
Yo tengo una idea de la comida que me gusta. Me gusta mucho la comida mediterránea, los sabores mediterráneos son como que me fascinan y siempre vuelvo y me doy cuenta que siempre vuelvo porque también he hecho, digamos, menús muy colombianos o caribeños o con estos acentos un poquito así más creol y de estas mixturas caribeñas. Y también los sabores, digamos, de la comida oriental, tailandesa me fascinan y los curries. Pero entonces yo trato de hacer como en nuestro Instagram, que la comida sea bonita, entonces le pongo mucho énfasis a las guarniciones, a la belleza del plato, a los colores que se aprovechan con la misma comida. Entonces uso muchas frutas, verduras muy frescas, tomaticos en diferentes tamaños, hierbas de todas clases, brotes, flores. Me gustan mucho los quesos, me gustan los pescados, me gusta todo, me gustan las pastas. Entonces nosotros aquí en la casa hacemos pastas caseras, hacemos los panes. Yo hago los panes desde que comenzamos, pero digamos con la pandemia empecé a hacer la masa madre, ya sí me puse juiciosa y digamos ha sido como una gran felicidad porque ya en este momento estoy haciendo unos panes así con esa masa madre que ya tiene más de un año, o sea, empezó en marzo del año pasado. Y entonces pues servimos nuestros panes que los hacemos y los horneamos especialmente, hacemos helados, hacemos todo, todo, todo es caserísimo, las masas son todas caserísimas. Entonces esa es como la idea, cómo poder encontrar y con una idea, por ejemplo, de la comida del comfort food, la comida que abriga, la comida que calienta, que más que sea una cosa, como de, sí te digo, como de la idea de ese lujo, de pronto como, ay, esto jamás yo lo voy a comer en, pues esto es como una cosa de una vez en la vida. No, yo creo que sí, todo, todo responde mucho a esa cosa emocional que te mencioné al principio.
Total, la gente siente que cuando llega a tu casa se va a comer algo distinto. Es decir, no creo que nadie con lo que has descrito y con ese amor que lo haces y ese espíritu casero particular y de personas que conocen de comida y de cenas, obviamente ningún visitante va a decir, ah, pero esto me lo hubiera comido en la casa hoy. No, porque está sorprendiendo con cosas, con un arreglo diferente, con preparaciones diferentes.
O sea, la pregunta que me hacen, entonces, bueno, ¿y tú eres chef? Entonces yo siempre aclaro que yo no soy chef, que soy cocinera de, digamos, de corazón, que soy periodista de profesión y es una profesión que sigo ejerciendo todavía. Desde hace 15 años trabajo en medios escritos y que adoro, pero pues bueno, como tú bien sabes, se va haciendo cada vez más difícil pues de poder vivir solamente de un oficio. Y no solamente por eso, sino porque se fue dando como naturalmente que la cocina fue pidiéndome más espacio y que me hacía ilusión, que digamos era algo lindo que sucedió. Y les explico que sí, fue una afición que se me fue volviendo. He sido inquieta y sí creo que tengo algún tipo de don, pues que no es como, ay, bueno, o sea, algún don de, en cuanto a esa idea. La cocina también es composición y es comunicación y hay que tener como cierta noción de un equilibrio porque estás poniendo ahí unos sabores, una conjunción y hay que manejar la sal y hay que manejar lo ácido y hay que tener un conocimiento de unas técnicas, por supuesto, también y de saber manejar los fuegos y de saber manejar las temperaturas para que todo realce. Pero sí le explicamos que nosotros no somos chefs profesionales, pero que intentamos hacer todo con un máximo cuidado y atención y cariño y todo para que la gente pues así lo reciba.
¿Y sirven en abundancia o es algo más minimalista?
Mira, yo tengo que cuidar también eso porque desde que llegan la gente recibe un cóctel de bienvenida y luego pongo panes con dips caseros y con cositas para untar. Entonces yo voy y después voy a servir una entrada, un plato fuerte y un postre. Entonces yo tengo que cuidar, y esto casi siempre es en la noche, porque también he tenido algunos eventos pues de mediodía, pero casi siempre es en la noche. La gente pues tampoco la puedes atiborrar de comida, o la idea no es que lleguen al postre ya súper llenos. Entonces lo voy regulando, entonces sí trato de que dentro de todo una cena, que el componente estético para mí sí es muy importante realmente y me tomo el trabajo de emplatar con cuidado y le pongo una cosita y le pongo otra y le pongo otra y le pongo, pues digamos como que cuando te hablo de guarniciones, te hablo de todas esas cositas que van componiendo el sabor de lo que sirvo. Entonces, el tamaño, por supuesto, y la cantidad también son importantes en cuanto a respuesta visual. Entonces, controlo unas porciones que sé que más o menos voy llevando, pues, el apetito, pues, de las personas para que no se me llenen antes de tiempo y para que, por supuesto, queden satisfechos, pues, al terminar. Entonces, como ahí, un balance.
Sí, un amigo mío muy divertido solía decir en ciertos restaurantes elegantes que salía de ahí a comerse un perro o a pedir un domicilio, y de verdad que eso también es molesto, ¿no?
Ay, no, qué rabia. No es el caso. O sea, digamos, bueno, dentro de eso está bueno que lo menciones porque no, la gente viene a comer y la gente está haciendo un esfuerzo y la gente está pagando por comer. Yo sigo más una línea del comfort food, que es como un tema de la cocina, un género que tiene que ver más con esa idea de los sabores del hogar, de lo entrañable. Entonces, como podría ser, por ejemplo, una lasaña, como puede ser, por ejemplo, un guisito de pollo. Digamos, estas preparaciones las hago más para comidas por encargo, pero mi idea siempre es esa, mi idea siempre es como una comida que realmente te caliente. Entonces, si yo voy a servir una hoja con una cosita encima y yo le digo que ese es el... Pues no, realmente, pues ahí no está sucediendo como nada. Y es como que me salgo un poquito de esa extravagancia porque, y la respeto, pero no es, no, creo que no tendría nada que ver con esto que estamos haciendo. Yo por eso te mencioné lo italiano, así con esa idea más de abundancia, y por eso el vino me gusta, que la gente se tome el vinito que se pueda tomar, sí, sin que yo lo estoy contando y te digo ya no más, sino que te lo puedes tomar porque ya está incluido ahí. Entonces, la idea es que tú sientas que estás comiendo una comida preparada para tu entero gusto, no para que somos tan virtuosos o tan talentosos. No, tiene que ver con un asunto en el que el protagonista siempre es el comensal, ni hablar.
Al principio de la entrevista mencionaste un término muy bonito que es la red social en vivo.
Sí.
Cuéntanos, en esta red social en vivo, alguna anécdota que quieras compartir de gente que se conoció, de algo particular que haya sucedido en tus cenas.
Anécdotas hay muchas. Hay una señora graciosa que era una señora, por ejemplo, ya más mayor, y entonces decía, bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces, ¿aquí qué sucede después? Y por el asunto de libertina ya medio en broma, pero entonces en la mesa fue como que fue muy gracioso porque nadie esperaba que la señora dijera eso, y entonces dijo como en broma que ella no tenía calzones, pero como que fue muy gracioso porque... Ella era graciosa naturalmente y entonces dijo eso porque entonces yo me vine preparada. Sí, o sucede como bueno, y entonces aquí la gente sí, a veces tienen como esas salidas, pero siempre desde la gracia y desde el humor, y ha sido como lindo, pues como que la gente de alguna manera también encuentra un espacio para poder tener un poquito más de autenticidad o de espontaneidad. En algún momento, por ejemplo, tuvimos una cantante lírica y la cantante lírica quiso, pues digamos, dijo yo soy cantante lírica y cantó a capela ahí en la mesa y eso fue como muy hermoso. Tuvimos una vez una cena muy especial en la que los hijos trajeron como a la abuelita, y la abuelita tenía Alzheimer, adoraban a esa señora. Y yo recuerdo cuando le íbamos poniendo los platitos, le llevábamos una sopa y entonces... como cosas muy bellas, también otra vez de una celebración de una familia, del cumpleaños número 70 de la integrante de una familia, y esta fue como muy especialmente emocional porque se había muerto como un miembro de la familia, entonces la cena había estado primero como en veremos y ya habían reservado, entonces decidieron continuar. Y en ese momento en la cena obviamente fue pues todo muy emotivo porque todavía estaba pues ese asunto del duelo y de la pérdida, pero fue súper bello porque... aún así, pues en este momento, digamos, de tristeza, pero también celebrando la vida, porque eso era, ¿cierto? ¿Cómo celebramos la vida a pesar de las circunstancias?
¿Algo que quieras complementar, que quieras agregar a esta conversación?
Me gustaría como hacer la reflexión de que más allá de, pues, con pandemia o no, o lo que sea, como decías tú, estos tiempos nos han traído a reflexionar un montón, a darnos cuenta también de la importancia de los espacios domésticos, de la casa, de lo que hacemos con nuestro tiempo libre, de que no solamente somos individuos que estamos entregados a un trabajo, a un asunto de responsabilidad, sino que necesitamos espacios también para conectar con los demás, conectar a otros tiempos, para dejar pues como las ansiedades. Y yo creo que eso sí es un mensaje como importante que nos deja todo esto, que cada vez estamos como más agitados, más de afán, más queriendo llegar a otro lugar, y que a veces está bueno como volver a retomar otros ritmos. Lo que hacemos apunta mucho a eso, a conectarnos con otros ritmos más vitales y más que lo necesitamos también, como para recuperarnos a nosotros, recuperar el contacto con los demás, las relaciones.
Manuela, ¿cómo se pueden conectar con tus cenas clandestinas? ¿Cómo conocer más de lo que hacen tú y tu esposo?
A través de Instagram, que ahí pues estamos poniendo contenido permanentemente, L-Cocina, L-Cocina. Estamos en Facebook también. Marcial Ferrelli es el nombre de mi esposo, él es argentino y los dos somos periodistas de profesión, pero bueno, aquí nos hemos encontrado con el ánimo de compartir, de generar lazos, de estrechar un poquito toda esa parte afectiva que nos hace falta.
Manuela, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, Santiago.
Manuela Lopera en otra entrega de Historias que Nutren de Doria. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.